Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos, un avance informativo. A ver, que veo a Ángel con el teléfono ahí, ¿qué ha pasado?
Era tema personal.
Ah, bueno, digo, ha habido aquí una última hora que ya...
No, era tema personal, tengo que ir a Caja Rural ahora a preguntar una cosita y estaba asegurándome antes de ir a nuestra gente de confianza de Caja Rural.
La caja
Rural,
de sí, todos los zamoranos.
Voy a ir a ver a Juanjo ahí, a ver si me solventa una cosita y ahora en cuanto termine contigo en directo, a ver si no tiene mucha gente.
Oye, eso de la caja de todos los zamoranos es de hace tiempo, ¿verdad?
Sí, pero ha calado.
Sí, ¿verdad?
Ha calado.
Y zamoranas,
y ya está, ya está ahí, que no nos pasemos de listos. Juanma,
no te calientes.
Luego hablaremos en el informativo también de actividad sindical, que luego dicen, no, es que sindicatos no hablas. Bueno, vamos a hablar de sindicatos hoy, porque en marzo están preparando en Valladolid una gran manifestación por la sanidad pública. Yo siempre lo digo lo mismo, es decir, la sanidad pública está como está, que es entre regular y mal, la falta de médicos es evidente, la situación complicada en listas de espera, pues es complicada, valga la redundancia, pero es un problema estructural, es decir, no es que Castilla y León sea una comunidad, un rara avis, ¿no?, que sea una comunidad donde la sanidad vaya mal y en toda España vaya bien, el problema es que en toda España la sanidad va como va, entonces hasta que no se siente que tiene que sentarse para arreglar el problema estructural que existe, pues va a ser muy complicado.
Hombre, aquí hay un matiz, pasa en algunas otras zonas, pero aquí hay, yo creo, más concentración de puestos de difícil cobertura. Que creo que hay más que en Madrid,
por ejemplo.
Hay más, o sea, entonces...
Sí, pero tú escuchas en Madrid y tampoco está la gente contenta con la sanidad. O sea, que al final es lo que hay.
Pero es como si hablas de las urgencias. Pues luego también a veces debemos mirar un poco hacia nosotros mismos. Porque tú vas a urgencias cuando literalmente no es que necesitas ir a urgencias. Tú no vas por un catarrito.
No, pero ahí, hay gente que va.
Y hay gente que lo hace porque es más cómodo. Entonces, ahí yo creo que también es un poco entre todos, ¿no? Pero la parte estructural de que no hay médicos, pues eso, cuando no hace muchos años yo llamaba, me daban cita para el día siguiente, si es que no me la daban para esa tarde.
Y ahora hay que esperar una semana a veces, ¿eh?
Ahora, o más.
Para el médico de cabecera.
Y citas, si te hablo de mi propia familia, citas en oftalmología a 14 meses. Que te puedes haber muerto 3 veces entre medias. En fin, que hay que prestar la...
Es un tema que hablaremos porque va a haber movilizaciones y queremos también tratarlas aquí en la cadena COPE.
Muy bien. Y oye, y respecto... Sí, yo también he oído, es que no habréis sindicatos. Oye, hemos hecho varios especiales del último congreso de UGT... Y cada vez que hay manifestaciones.
Que sí, que era una.
Ahora vamos a hablar.
Era una chanza.
Con un representante de un sindicato agrario también. No, es que yo lo he escuchado alguna vez.
Por eso.
El San Benito ese de. Claro, es que no habláis de la gente de izquierda. Que no hablamos de la gente de izquierda, pero si yo creo que traemos a más invitados del PSOE o de Izquierda Unida que del PP. En fin, o sea, que no sé. Que escuchándonos que esto ya no tiene la cosa, el marchamo de hace varias décadas. Que hemos evolucionado mucho. Ángel, pues te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Buena tarde. Adiós.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la nueva Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica. Para triunfadores.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Felipe de Jesús, es un mártir mexicano que dio su vida en Nagasaki, en Japón. Mira, no conocía yo este detalle. Santa Águeda, Gadea o Ágata, Virgen y Mártir. Santa Adelaida, San Albuino, San Jesús Méndez, San Abito con V, San Ingenuino, santos mártires del Ponto, San Lucas Abad y también recordamos a la beata Isabel Canori Mora.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. pide cita previa en el 980 53 27 06.
El Centro de Adultos Viriato informa de que ya está abierto el plazo de matrícula para el nuevo cuatrimestre de la ESO para adultos. Puedes matricularte de las enseñanzas básicas, la ESO y su preparación para la prueba libre. Enseñanzas gratuitas, flexibles y compatibles con la vida laboral y familiar. Estamos en la Avenida de Galicia número 10, teléfono 980 55 70 35.
Palauza Zamora es Omoda Eyaecu.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues mira, no lo hemos hecho adrede, pero esto de este San Benito de que no es que, claro, habléis poco de los sindicatos. Pues, jolín, pues últimamente yo te diría incluso que hemos hablado demasiado. Te lo comento porque tenemos oyentes muy recalcitrantes que dicen, oye, ya está bien hablando tanto de los sindicatos. Digo, bueno, oye, todo tiene su época y cuando hay un congreso como el que ha habido de UGT, ha habido cambios sustanciales, pues oye, pues hay que comentarlo. Y precisamente, a lo mejor con todo el guirigay que hemos montado en el buen sentido hablando de UGT, pues hemos dejado pasar entre eso y que era difícil quedar con los protagonistas, pues solamente hemos mencionado en informativos esa renovación de Lorenzo Rivera como presidente de la Unión de Campesinos de COAG en Zamora. Además, también es el coordinador autonómico ya desde hace algunos años. Lorenzo Rivera, buenos días, gracias por estar en COPE.
Hola, buenos días.
Siempre tengo la duda de si lo digo bien. Presidente de COAG Zamora, correcto, y coordinador autonómico, ¿verdad?
Coordinador regional de COAG Castilla y León.
Sí. Pues puede ser que sea la primera vez que te lo digo bien en todos estos años, ¿eh?
Sí.
Porque es que ya, o sea, ya, vamos, es que son muchos matices.
Sí, además cambia, presidente en un sitio, claro, en otro, es que es así, los estatutos así lo dicen.
Yo, como decía un ex jefe mío, ahora que te tengo así cara a cara, te veo bien, yo te veo bien.
Sí, yo estoy en un buen momento, tengo mis cosas, efectivamente, como todo el mundo con estas edades. Pero bueno, tengo fuerzas para seguir adelante esta etapa en la que he sido reelegido y bueno, pues yo creo que voy a intentar pues ese compromiso que adquirí hace tiempo aquí en Zamora, en el año 17 cuando hice el relevo a Miguel Blanco. Pues todo este tiempo atrás han pasado muchísimas cosas, hemos analizado todo eso y es
complejo. Oye, y hacer el relevo a Miguel Blanco, que ya lo comentamos en su día, tela marinera, porque era una absoluta institución, es... No sé, es como, no sé qué ejemplo poner. Era como relevar a Vicente del Bosque. O sea, la gente te iba a pedir un montón de cosas y, oye, pues aquí estás.
Claro. Cuando alguien como Miguel Blanco, que dejan siempre el listón muy alto, sea en la política o en una organización profesional agraria, como ha sido COA, pero no solo aquí a nivel provincial, sino también a nivel regional, que ha tenido responsabilidades, y también a nivel nacional, que ha sido secretario general de nuestra organización, codeándose en el ministerio con ministros que tocaba de turno, y con directores generales y con todo el tipo de gente que mueve en la agricultura a nivel administrativo. Y eso, pues, sin querer, te acompleja un poco. Pero bueno, yo le eché fuerzas y valentía y dije, bueno, yo tengo mis cualidades y cada uno hacemos lo mejor que podemos nuestras cosas y nadie somos imprescindibles en esta vida.
Eso lo tengo yo también tan clarísimo. Tengo que decir, porque no lo estáis viendo, que Lorenzo Rivera, siempre que hablamos con él, es rarísimo que traiga papeles. Y cuando le ves hablar en público es muy raro. Es decir, se lo sabe. Todo esto tan cambiante. Yo cuando me pongo a leer sobre la PAC, al final digo, mira, a la porra. O sea, a la porra ya me lo explicará alguien. Pues todo esto lo manejan, claro, porque tienen que defender derechos que quedan ahí entremezclados, que si no lo lees sabiendo exactamente lo que significa cada párrafo, te la cuelan. Y curiosamente, yo de un tiempo a esta parte, ahora que dijiste el otro día que se me quedó grabado que la PAC que está ahora mismo en vigor está absolutamente muerta, se me quedó a fuego. Claro, yo tengo la sensación de que nos han intentado colar un montón de cosas con la PAC. Yo no sé si ha habido desidia política, falta de conocimiento, una mezcla de las dos cosas.
Sí, ha habido un poco de todo. Sobre todo las políticas agrarias que se han venido haciendo desde Bruselas los últimos 20 años han sido muy lesivas para, sobre todo para el tipo de explotación, la que nosotros defendemos, la explotación familiar agraria, la explotación social y profesional, que es la que ahora mismo supone el 90 o el 95% de las que hay en Europa, que no tiene nada que ver con las que hay en Mercosur o cualquier país de Latinoamérica o de Estados Unidos. Entonces nosotros ese ataque que ha habido continuo en cada una de las reformas, quiero recordar que en este periodo de tiempo donde yo he presidido la Unión Provincial ha habido dos reformas de la PA. la del Greening en el 2014 hasta el 2021 que se 22 que se instaló esta.
Dime una frase, por favor, perdona. Explícame el greening, porque la gente ya desconecta, dice, no sé lo que es el greening, en una frase.
Bueno, era la anterior reforma que se hizo en el 2014, donde se empezaba a impulsar ya un tipo de agricultura tendiendo hacia una protección de lo verde, de la ecología.
Sí, la misma que no le exigían a terceros países,
exactamente,
¿no?
Y con esta PAC, el Pacto Verde, ya fue prácticamente una intromisión total dentro de las prácticas agrarias que habitualmente veníamos haciendo nosotros, y por lo tanto ese Pacto Verde y esa estrategia de la granja a la mesa nos ha llevado a este desastre que tuvimos que flexibilizar y simplificar el año pasado con las protestas que se hicieron. Y ahora mismo, por eso decía yo que está en un punto muerto o una PAC muerta, porque está ya hablándose de la nueva PAC pues 27, y esta quedará pues con esa flexibilización hasta que llegue el 27.
Qué desagradable es la sensación, yo te lo digo como ciudadano, lector, escuchador de radio y televidente también. Qué desagradable es la sensación de que desde determinados despachos nos ponen unas normas que a mucha gente la están virtualmente arruinando, expulsando de la agricultura y de la ganadería, mientras somos super guays de la muerte con lo verdes que somos, y nos adelantan por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo otros países.
Así es. Nos dijeron que hace años había que ser competitivo para un mercado global, que hablaban de la globalización, si tú recuerdas, a últimos del siglo pasado, a principios de este siglo, en los años 2000, hablaban de que la globalización iba a ser el fenómeno mundial que iba a arreglarnos a todos la vida.
Sí, sí.
Al final, a quien ha arreglado la vida la globalización es a los multimillonarios, las grandes multinacionales, las empresas, ahora mismo las que manejan todas las redes sociales. La globalización es para ellos, no para la gente de a pie, no para la gente trabajadora, y eso nos ha pasado en el campo. Ha habido sucesivas reformas de la PAC que han ido reduciendo presupuesto y no teniendo en cuenta los mercados, porque nosotros no vivimos de las subvenciones de la PAC. El agricultor profesional, el agricultor activo, vivimos de vender nuestros productos, y si no somos competitivos, porque además las exigencias que nos hacen tener aquí en Europa no pueden ni son las mismas que las que tiene el resto del mundo, evidentemente nosotros, con 30 productos activos fitosanitarios y herbicidas que están autorizados en por ejemplo en Mercosur y que aquí están prohibidos desde hace años, pues no podemos competir con las mismas armas, y desde luego así no podemos hacer un producto como el que ellos hacen con esos precios.
Y este pacto Mercosur, esto sale adelante y no podemos hacer nada, ¿no?
Bueno, a ver, de momento teníamos 6 meses por delante. Ahora mismo los Estados miembros, el Consejo, la Comisión, tienen que aprobarlo en Bruselas. Tendrá que pasar por el Parlamento y por los parlamentos de los 27. Tenemos a Francia, tenemos a Polonia en contra, tenemos a Irlanda y tenemos a Austria. 4 países. Necesitamos un quinto para llegar a ese porcentaje de población que suponga el 60% para poder vetar el acuerdo. Ya no es lo mismo la fuerza que hacía Alemania cuando van der Leyen fue a firmar ese pacto, al acuerdo que hubo allí de Mercosur en diciembre. Ahora Alemania es que sí sigue, porque es la gran beneficiada de este acuerdo, o países del norte y centro de Europa, pero no los países mediterráneos. Desde luego, por mucho que se empeñe el ministro, España va a vender poco vino, poco aceite más allí, ni por supuesto va a vender coches, serán las multinacionales del automóvil que no están por supuesto en España. Luego, para nosotros es un acuerdo que no aporta nada a la agricultura y a la ganadería, todo lo contrario, más problemas, y lo que no ha querido es el ministro es enfrentarse a la presidenta de la Comisión Europea y a Alemania, que es el que ha impulsado este acuerdo.
Y si nos ceñimos a nuestro territorio, Castilla y León, y específicamente a la provincia de Zamora, donde tiene la importancia que tiene, que es enorme este sector, pues yo, mi percepción es un poquito más de lo mismo. Es verdad que hubo flexibilización después de las protestas con determinados aspectos de la PAC, pero el relevo generacional está como está. Es decir, hay una serie de temas programáticos que si empezaras de cero como presidente de COAG Zamora, es que son los mismos que hace 4 años o que hace 8.
Claro. tenemos, es verdad, el relevo generacional, un problema importante que no solo en la agricultura, pero evidentemente en la agricultura lo tenemos. En los próximos años, además, coincidimos la generación del baby boom con un montón de jubilaciones, no solo en el sector agrario, sino en general, y no hay relevo suficiente en el campo para los 200.000 agricultores que dejaremos la actividad en los próximos 10 años. Eso es imposible. Tendrían que entrar, están incorporándose unos 8.000, 9.000 al año en todo el país, y debería de ser una cifra de 20.000, ¿no? Eso, estamos en ese desequilibrio. Es verdad que las solicitudes PAC que había hace 10 años eran casi 950, casi el millón, y ahora se han bajado de las 600.000, estamos en 598.000 solicitudes a nivel estatal, pero solo cotizantes a la Seguridad Social 260.000. O sea, que ese desfase que hay entre los 260.000, que se entiende que vivimos única y exclusivamente de la agricultura y de la ganadería, hasta las 600.000 solicitudes PAC que se hacen, estamos en el doble, más del doble de solicitudes PAC por gente que no vive únicamente solo de la agricultura. Puede estar jubilado o puede tener otra actividad. Y por ahí van los tiros, porque esto en Francia no pasa, porque en Francia está más equilibrado este tema. Si hay 400.000 solicitudes, hay 380.000 o 390.000 que cotizan a la Seguridad Social Agraria.
Según la marcha de los tiempos, hay temas que se ponen de moda y si no pasas por el aro, pues eres un reaccionario, bueno, te llaman de todo. Ahora, pues una de las madres del cordero es el cambio climático. Entonces, mi percepción, sin ser científico, es que están pasando muchas cosas que no tenían que pasar. Es decir, el planeta Tierra está sometido a un proceso de modificación que seguramente lo ha acelerado el ser humano por cómo nos comportamos en general desde que empezó la primera revolución industrial, seguramente desde antes. Entonces, aquí, metidos en Zamora, primero hay que aclarar que yo, a pesar de lo que digo, yo soy partidario de luchar contra el cambio climático. Los agricultores y los ganaderos exactamente igual, pero parece que primero tienes que pedir perdón y luego ya decir las cosas, porque todo eso choca con tu capacidad productiva, con tu renta disponible y con tu futuro.
Así es. Los primeros interesados en luchar contra el cambio climático y que estas adversidades climáticas no se produzcan somos nosotros, pues somos los que lo sufrimos. Nuestras consecuencias en nuestras cosechas, en nuestra producción ganadera, porque también la afecta a las altas temperaturas, en fin, todas las consecuencias del cambio climático, y el que no lo quiera aceptar, que lo llame X, lo llamen como quieran. La ciencia es así, coge esos datos, tenemos fenómenos atmosféricos cada vez más adversos, cada vez más extremos, y eso a los cultivos no le viene bien. Y por mucho que hagamos y genéticamente mejoremos en producciones por semillas adaptadas a estas temperaturas o al cambio climático, no vamos a conseguir que se mitigue el efecto del cambio climático. Luchar contra el cambio climático, nosotros los primeros, pero con un equilibrio. Nosotros no podemos decirnos de, oye, usted, como decía este pacto verde de esta PAC, no te puede hacer esto, no puede hacer lo otro, decía hacer rotación, no puede arar en verano, ¿no? Unas prácticas agronómicas que nos limitaban muchísimo que ser competitivos. Habrá que estabilizar y con ese equilibrio la cantidad de fertilizantes que utilizamos, las emisiones que se hacen a la atmósfera, que somos responsables, según los técnicos, de un 10% entre agricultura y ganadería, pero el otro 90%, ¿dónde están los responsables de esos gases de efecto invernadero? Estará la industria, estará el transporte. Yo, últimamente, un estudio que hizo la Unión Europea, en Europa, solo en Europa, de contaminación por inhalación de los monóxido de carbono y de los desprendimientos de los gases de los coches, están muriendo 250.000 personas en Europa, sobre todo de las grandes ciudades, donde está más concentrado y donde muere. Luego, ¿se vive mejor en el medio rural? ¿Hay menos contaminación? No seremos nosotros responsables de esos gases de efecto invernadero. Y sobre eso no se ponen tantas límites como se nos ponen o se quieren poner a nosotros. Por lo tanto, la nueva PAC tiene que ir por ese camino.
Lo que pasa es que si luego además andas con los mitos, es que no hay manera de luchar y de revertir esto. Porque ¿cuántas veces he oído yo que las vacas tienen culpa por el metano, que es una majadería del poco menos que del agujero de la capa de ozono? Es que está todo entremezclado. Y yo, claro, me imagino que es una pregunta de afecto zamorano, y no sé, o castellano-leonés, no sé si tendrá algún tipo de recorrido, pero ¿podemos hacer algo nosotros desde Zamora, desde Castilla y León, espero que desde España, para que la próxima PAC no esté diseñada exclusivamente por
lobbies?
Claro, y que en caso de hacer caso a alguien se le haga caso a quien dice no, es que hay que producir así, 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 porque es lo más verde. Y a mí me agobia un poco ya esta sensación de decir, vamos a ver, habrá que conciliar esto para que sigamos teniendo agricultores y ganaderos en Castilla y León y en Zamora dentro de 20 años. Porque a este paso, ¿qué relevo generacional ni qué historias?
Claro. Es cierto todo lo que dices, hay que tener una PAC equilibrada, sostenible, y además que hay que mantener una soberanía, una seguridad alimentaria, y eso es importante, y lo hemos visto en la pandemia, como lo hemos pasado, pero aún a pesar de eso nunca faltaron alimentos en este país. Pero es verdad, esta PAC la tenemos que diseñar las personas que estamos viviendo en el campo, agricultores y ganaderos europeos, porque se nos hizo muy poquito, casi ningún caso, en la anterior reforma. Y sí que esos lobbies de ecologistas, de verdes, que partidos verdes que estaban en el Parlamento Europeo, que ahora ya no están en esas condiciones, pues compartían gobiernos en Alemania y en otros países y presionaron mucho, muchísimo, para llegar a diseñar esta PAC que era insufrible. Entonces, ahora la situación es diferente en Europa.
¿Es más esperanzadora?
Yo creo que sí. El comisario es una persona que entiende de ganadería. Su hermano tuvo vacas, se suicidó por problemas, además, de precios de la leche que hubo en un momento de crisis allí en Bruselas. Y bueno, este hombre, que en un testimonio que hizo, conoce las explotaciones, y yo creo que es una persona que puede dar juego, no como el anterior, que no he sido capaz de aprender ni su nombre, el polaco.
En un minuto, pero quiero tocar el tema. Nadie duda de que los regadíos, hay cifras al respecto, no me las sé de memoria, pero está claro que donde hay regadíos se fija más población, la gente se anima más, se produce más, hay más vidilla y hay más alegría. Uh-huh. Entonces, para potenciar los regadíos, alguien tendrá que en el plan hidrológico meterle mano para facilitar las cosas. ¿También hay esperanza en ese sentido?
A ver, otra de las cosas que se empezará a trabajar en él y diseñar será el nuevo plan hidrológico, que también empezará en el 27 aquí en nuestro país. La directiva Marco del Agua Europea dice que tengamos unas buenas calidades y cualidades del agua, y eso es lo que hay que preservar, pero no dice nada de que no se investigue, se invierta y se mejore las condiciones de los regadíos que tenemos, que son absolutamente necesarios en nuestro país. Donde hay regadío, donde hay ganadería, se multiplica por 4 la población, sí, que se asienta, y por 4 la producción.
Hay vidilla,
literal. Claro, y hay vida en los pueblos.
Lorenzo Rivera, nada, hemos dado un zarpazo a las realidades porque teníamos que hablar muchísimo más, pero bueno, yo creo que era una buena excusa el hecho de que en ese último congreso fueses reelegido. Te deseamos una andadura fantástica y estamos en contacto estrecho como siempre. Gracias por venir a COPE.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.